En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Había un tiempo en el que recuerdo, estoy hablando de la década de los 80, esa década que muchos de vosotros no llegasteis a conocer porque nacisteis posteriormente, pues en esa época nuestros padres nos decían que ser médico era muy duro porque no parabas de estudiar durante todo el tiempo en el que ejercías tu labor, no paraban de aparecer nuevos tratamientos, nuevas enfermedades, nuevas soluciones a los problemas de salud. Hoy en día casi todas las profesiones pasan por la misma situación y una de ellas es la que se refiere a los laboralistas. Ya comentábamos medio en broma, medio en serio la semana pasada de esas medidas que de repente aparecen, afectan al mundo laboral, pero aparecen en decretos que poco o nada tienen que ver con este mundillo. Son de esos ómnibus que llaman y demás. Pues bien, parecía que después de la reforma laboral que continuaba el gobierno, pues íbamos a parar un poco de cambiar leyes. Esta misma semana el Consejo de Ministros ha vuelto de nuevo a incorporar nuevas medidas que repasaremos al final del programa con nuestra invitada Ana Gómez. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno, no nos hagas spoiler, que te lo has tenido que preparar para el final del programa, las medidas del Consejo de Ministros.
No os voy a contar nada hasta por lo menos y 50, o sea, todavía te quedan 50 minutos de no saber nada.
Les vas a dejar
con la intriga.
Con la intriga.
Bueno, hemos puesto un cebo para que se queden hasta el final del programa. Hombre, y escucharlo.
Por supuesto, faltaría más. Esto en la tele es muy habitual que te pongan este tipo de cebos. Además, un cebo, vamos a repetirlo cada 5 minutos. Y recuerda que hoy, como hacen en la tele también,
claro,
¿no?
Te lo van poniendo ahí anuncios pequeñitos o textos la parte de abajo de la imagen y para que no te vayas.
O el propio presentador, la propia presentadora
también.
Que va haciendo esas llamadas de atención. Iria Guzmán, tú también tienes cosas que contarnos.
Yo tengo cosas que contar, pero te quería decir que,
a ver,
como tú estás así aprendiendo la jerga juvenil, eso del cebo a día de hoy se conoce como hype. Si tú te dedicas cada 5 minutos a decir, ay, vamos a ir soltando
hype,
estás creando hype al oyente.
Pues vamos a crear hype. Mira, vamos aprendiendo.
Claro. Bueno. Pero sí, yo también voy a crear hype con alguna noticia que otra que ya veremos después.
¿Pero qué tiene que ver con las cestas de Navidad?
Casi, casi, pero bueno. Tiene que ver con...
¿Qué le sorprendía que le conté? Bueno, ahora cuando saludemos a Ana lo comentamos, lo de las cestas de Navidad, que ya lo tratamos aquí.
Pero me sorprendió mucho, la verdad.
Que en algunos casos es prácticamente una obligación de la empresa el otorgar esas cestas de Navidad. En fin, repasamos las redes sociales. Hoy te dejo que elijas tú si las difíciles o las fáciles, como tú prefieras.
Bueno, pues mira, voy a ir con las difíciles. En LinkedIn nos podéis seguir con Madrid Trabaja, Onda Madrid, y en Facebook Madrid Trabaja. No sé si esa es la otra difícil, pero bueno.
Sí, claro.
En TikTok nos pueden encontrar en el perfil Madrid Trabaja y en Facebook ya lo has dicho, así que digo Twitter, Madrid Trabaja OM.
Ah, o sea, que habías dicho...
Las he intercalado.
Ha mezclado la...
Por meterle algo nuevo.
Una fácil y una difícil.
Eso era.
Pero bueno, estaba atento.
Para ver si estabas atento.
Pues
eso,
ya he visto que lo estoy.
Bueno, sí, sí, sí.
Siempre está atento.
Qué redicho, ¿eh? Es que... Aquí el niño. Lo estoy, profe. Lo estoy.
Punto positivo.
Bueno, vamos con las ofertas de empleo. Que empezamos con una oportunidad laboral para un peón lavacoches.
Con contrato indefinido y a jornada completa en Torres de la Alameda, deberán contar con experiencia de un año, permiso de conducir y vehículo propio y estar dados de alta como demandantes de empleo. El horario que cumplirán será de 8 a 2 y de 3 a 5 con un salario de 1.500 euros al mes.
Hay una oferta de empleo para gruistas.
Se ofertan dos vacantes de operador de grúa torre para trabajar en una empresa constructora en la zona de Alameda de Osuna. Las grúas que manejarán son de la marca Pongon y lo harán en una obra de un edificio residencial. Es imprescindible contar con el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y se valorará también tener carnet de conducir y residencia en Madrid. El contrato al que aspiran es indefinido con jornada según convenio de la construcción y salario según valía.
Trabajo para conductor repartidor con furgoneta.
Para encargarse de la preparación de pedidos y reparto de productos alimenticios por la Comunidad de Madrid será necesario que tengan mínimo un año de experiencia en reparto con furgoneta, carnet de conducir tipo B y vehículo propio y titulación de la ESO. Se ofrece un contrato indefinido de 40 horas semanales de lunes a viernes que comienza a las 6 y media de la mañana y un salario de 1.300 euros netos al mes.
En Getafe necesitan mozos de carga y descarga en un almacén.
Las personas seleccionadas trabajarán en la gestión de material eléctrico en almacén. Deberán contar con experiencia mínima de un año, permiso de conducir tipo B y experiencia o conocimiento de materiales eléctricos. Optarán a un contrato indefinido a jornada completa con horario de 8 a 4 y un salario de 1.660 euros al mes.
Atención, porque yo voy a leer lo que me han escrito textualmente. Operarios a corte cuchillo... Sector alimentación. Aparte de ser un telegrama, porque faltan conexiones entre unas palabras.
Lo traduzco,
y otras.
Oferta de empleo para operarios a corte cuchillo en el sector de la alimentación.
Ahí está. Bueno, pues cuéntanos en qué consiste.
En este caso deberán contar
porque
con...
Porque da un poco de miedito lo del corte cuchillo.
Ahora lo entenderás. Deberán contar en este caso con buen manejo de cuchillo para trabajar en una línea de producción y elaboración de sushi y salmón en una multinacional noruega ubicada en Pinto. Piden además carnet de conducir, vehículo propio, experiencia de 2 años y disponibilidad de incorporación inmediata. Ofrecen un contrato inicial de 3 a 6 meses con posibilidad de formar parte de la plantilla con horario de lunes a domingos con turnos rotativos de mañana y tarde, librando 2 días por semana y un salario de 9,35 euros brutos la hora.
Yo voy a publicar una de operario de corte de cuchillo de redactor para ir cortando mientras en loncha fina, sí, como dice José Hoyo. Bueno, hay una oferta para personal técnico reparador de dispositivos electrónicos.
Sus funciones serán la reparación de los equipos, prueba, solución y reparación de circuitos y componentes electrónicos. Es imprescindible que cuenten con experiencia de al menos 1 año y manejo de soldadura SMD, además del grado medio en electrónica o electricidad. Ofrecen un contrato con horario a elegir entre 2 turnos, de lunes a viernes de 7 a 3 o de 3 a 11 y un salario según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de febrero. ¿Existirá la figura de la abogada de corte de cuchillo también para pasar a hacer lonchas finas del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo? Vamos a saludar a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, nuestra invitada habitual de los jueves, abogada laboralista. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier. Pues muy bien, os eché de menos la semana pasada.
Y nosotros
espero
a ti.
¿Os acordarais?
Claro que sí, claro que sí. Sí, además comentamos que tu ausencia Porque, bueno, yo creo que era la primera desde no sé cuántos años. Bueno, al margen de vacaciones, que solo son derechos adquiridos, que comentábamos antes que le sorprendía a Iria que en relación a una noticia que después vamos a comentar a la parte final del programa, el tema de los derechos consolidados. Y entonces le comenté que dimos una sentencia que recordarás del Supremo en relación a las cestas de Navidad de una empresa, que consideraba el Supremo que era un derecho consolidado de los trabajadores.
Sí, es verdad, pero ojo, que no es de forma genérica, ¿eh? Siempre hay que atener a las condiciones particulares del caso.
Claro.
No toda cesta de Navidad es derecho adquirido, ¿eh?
Claro, claro.
Pero sí,
claro.
Sí, aquello fue un caso que llegó y que se en base a las pruebas que se aportaron, me imagino que muchos años dándolo, yo no me acuerdo muy bien,
sí.
Pero se concedió derecho adquirido. Pero no solamente las cestas, fíjate, pueden ser días libres o cualquier tipo de beneficio, ¿no?
Bueno, es que luego hablaremos de uno de esos beneficios sobre si es derecho adquirido o no es derecho adquirido, pero no quiero hacer spoiler, como tampoco de lo que decidió el Consejo de Ministros, que lo tenemos preparadito para después consultarte al final del programa, si te parece, ¿vale?
Claro, muy bien.
¿Ves ya cómo es hype lo que he hecho? Un hype aquí he hecho, el segundo hype del programa.
Vamos. Has creado bastante hype, sí, Javier. Muy bien.
Pero es inglés, Javier, por Dios, en una semana ha mejorado mucho.
Pero es que ya ves, estoy rodeado de zetas, entonces me enseñan, me aprendo todos los días, lo cual está muy bien. Que vayamos aprendiendo esta jerga, aunque sea en inglés. Yo sé que a Rafa Cerro, que nos escucha habitualmente, le está entrando un sarpullido ahora mismo porque utilicemos el hype, pero Rafa, es que tenemos que imbuirnos de la jerga Z completamente. Y nosotros tenemos también que atender a nuestros oyentes que nos escriben a través del WhatsApp y a través del correo electrónico. Así que, Chema.
Y que nos envían también notas de voz, es decir, que estamos recibiendo algunas. Pero bueno, en el WhatsApp nos pueden escribir al 652-868-099. Allí recibimos tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o al correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas, ¿vale?
Venga, vamos a ello.
Su empresa le anunció el pasado viernes que le despedían por motivos organizativos. Como no le avisaron con 15 días de antelación, no debe ir más a trabajar en este tiempo porque tenía vacaciones que disfrutar. El caso es que el viernes, nada más conocer la decisión, le dio un ataque de ansiedad y tuvo que ir a urgencias y el médico le dijo que acudiera al de cabecera para que le dieran la baja. En caso de que le den la baja, nos pregunta si se paraliza el despido puesto que aún está disfrutando de días de vacaciones.
A ver, ¿en qué situación se encuentra este oyente, Ana?
Bueno, pues a ver, doy por hecho, no sé vosotros, que la persona que nos hace la consulta ha recibido por escrito la carta, ¿no?
Sí,
yo habla de anuncio, entiendo que sí le han notificado.
Sí, reglamentariamente,
¿verdad?
Sí.
Yo reglamentariamente.
También entiendo, también entiendo que es así, sí.
Entonces, ya está notificada, eso quiere decir que cualquier baja médica que le hayan podido dar ese día, que fue a urgencias y luego al médico, no va a impedir el despido.
Ya
ha recibido la notificación. Incluso si no lo hubiera recibido, si hubiera sido también verbal, no necesariamente va a impedir una baja médica, una decisión empresarial, ¿sí? Lo que pasa es que, como hemos hablado mucho en el programa, y es verdad que la ley ahora protege a las personas que son despedidas por motivo de enfermedad, eso sería otro caso, pero parece que no es así. Parece que es que le han notificado su despido por escrito, ella se encontró mal o él, acudió al médico, le dieron la baja y entonces piensa que a lo mejor esa situación de baja va a impedir el despido, pero no tiene por qué.
Ya, vale. Bueno, por más que luego esa persona, creo recordar que era hombre, porque como a veces no nos firman el correo, pero el correo aparece un nombre, si era el, es verdad que también puede ser el nombre de una persona que no es la que nos envía la consulta, pero bueno, que en cualquier caso creo que era un hombre, en este caso sí que eso no obsta para que si considera que hay algún elemento recurrible lo puede hacer, independientemente de la baja o no, ¿no?
No, claro, por supuesto. La impugnación de ese despido, si no está conforme con esos motivos organizativos que le han dicho, puede impugnarlo. Hay cositas interesantes también que me gustaría decir. Él menciona, ya que sabemos que es un varón, que estaba disfrutando de sus vacaciones. En el periodo del preaviso, como es obligatorio, un despido objetivo es obligatorio que el trabajador le den un preaviso de 15 días o que se lo compensen.
Sí.
Me queda claro que le han dado el preaviso porque dice que está de vacaciones. Entonces,
lo que yo he entendido es que lo que le han dicho es el viernes le comunicaron el despido y como les faltaba por disfrutar 15 días, le dijeron, bueno, pues disfruta esos 15 días y el despido es con fecha ya posterior a esos 15 días.
Ah, vale, pues si es así, tengo una buena noticia para él.
A ver.
La buena noticia, que esto es algo relativamente novedoso, es que los tribunales han dicho que no se admite consumir las vacaciones en el periodo de preaviso.
Ah, mira.
Esto quiere decir que los 15 días serían adicionales, ¿lo tendrían?
Claro.
Bueno, porque evidentemente es un tema opcional, ¿no?
Claro.
Si tú te los coges, pues ya sabes que los pierdes, pero también puedes decir, oye, pues no me interesa, yo sigo trabajando y sé que me vais a tener que pagar las vacaciones, ¿no?
Claro, sí.
Es lo que quería matizar.
Vale, perfecto. Pues vamos con la segunda pregunta.
Vamos con la segunda. Tienen en su convenio, en el convenio de este oyente, una ayuda de estudios para hijos. Si en su empresa trabajan su mujer y él, ¿tienen derecho a cobrarlo los dos o solamente uno?
A ver, esto es muy, muy curioso también.
Sí, es una de las novedosas, ¿no? Bueno, pues es que precisamente para poder responder hay que acudir al convenio, que es el documento legal que ha introducido ese beneficio, ¿no? Es decir, la ley no prevé ayuda de estudios.
Claro.
El Estatuto de los Trabajadores no regula nada de esto. Uh-huh. Normalmente son los convenios. Y este es un convenio que establece ese beneficio. Por lo tanto, hay que estar primero de todo a lo que diga ese documento, que es tan importante, el convenio colectivo.
Correcto.
Entonces, claro, yo puedo imaginar que no dice nada, porque si nos
justo
pregunta...
Justo te iba a decir eso, digo, lo normal es que no diga nada, porque claro, no es muy habitual que una pareja estén los dos trabajando en la misma empresa. Tampoco es extraño, pero
No es nada extraño cuando ya la ley lo regula bastantes veces. Yo también me hacía esa misma pregunta cuando leo el Estatuto de los Trabajadores. Si los dos progenitores trabajan, digo, pero bueno, ¿qué pasa? Entonces, bueno, pues es muy interesante qué pasa en esa situación. Yo creo que se puede aquí abrir, ¿no? Opiniones en contra y opiniones a favor. Desde luego, la comisión paritaria, que es el órgano que tiene la competencia para interpretar el convenio, sería el primero al que habría que acudir para que aclarase cuál era la intención de las partes, ¿no? Al
establecer
ese beneficio. Sí.
Claro.
De forma lógica, ¿no os parece a vosotros, no sé, porque podemos debatir aquí entre nosotros, que sería algo un poco abusivo dárselo al padre y a la madre, si es una pareja, digamos, que es un matrimonio, ¿me entendéis?
Claro,
¿no?
pero imagínate que las dos personas, por ejemplo, trabajasen en empresas distintas, que tuvieran las dos empresas esa misma ayuda. Sí que tendrían derecho claramente a ello.
Sí, pero que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de dos empresas, de dos empleadores,
claro,
que tienen los dos la obligación.
Claro.
Es una misma empresa.
No, pero me refiero que el criterio tendría que ser parecido. Es decir, si tú, cuando parte de la pareja trabaja en una empresa distinta y los dos tienen derecho a una ayuda si se contempla en el convenio de ambas empresas, pues ¿por qué no se va a tener derecho a la ayuda por partida doble si trabajan en la misma empresa, ¿no? Digo,
yo es que ahí lo veo muy diferente. Yo opino ahí diferente. ¿Por qué? Porque fíjate tú, es en el fondo un beneficio que es un coste para la empresa. Un convenio colectivo también es un documento que supone un equilibrio de contrapartidas entre el trabajo que realizan los trabajadores
Claro.
Y lo que les pagan, ¿no? El derecho que tienen de los beneficios por ser trabajadores. Entonces, es que es muy diferente. Si tú, la mujer, trabaja en una empresa y el hombre trabaja en la otra, cada empresa pues tendrá sus beneficios
Ya.
y es un poco más impermeable a lo que pasa en otra empresa.
Vale, vale.
No sé,
Bueno,
veremos.
ya digo que sí, efectivamente se puede, desde luego parece que está abierto a la discrecionalidad de la comisión paritaria, ¿no? Que no es la empresa
Bueno, la
solo.
comisión paritaria no decidirá, pero sí da un valor interpretativo, una opinión, ¿no?
Claro,
Y al
vale.
final la empresa le responderá a Recursos Humanos y le dirá, pues mira, la decisión que hemos tomado es esta, y si no está de acuerdo, siempre cabe recurrir, ¿no?
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Que nos están esperando desde el
Claro que
Servicio
sí.
Regional de Empleo.
Muy bien, hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y recuperamos el espacio que cada 2 semanas aproximadamente dedicamos al Servicio Regional de Empleo. Vamos a hablar con la directora de la Oficina de Empleo del Barrio de la Concepción, María José Tejedor. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantada de
saludaros. Uy, que te escucho muy mal, María José, no sé si...
¿Ah?
Sí, por...
Pues no, me escuchas mal. Voy
sí.
a intentar salir. A ver, estoy en un
¿Tienes
aula.
Auriculares o...?
No tengo.
Ah, pues buscamos un sitio de mejor cobertura.
¿No necesitas mejor ahora?
Háblame un poquito más porque...
A ver, sí, buenas tardes. ¿Me escucháis ahora un poquito mejor?
Ahora sí, ahora bastante sí. mejor, sí.
Perfecto. Bueno, pues nada, que os decía que encantada de saludaros. Y de estar aquí con vosotros esta tarde.
Bueno, yo también encantado. Ya además nos ponemos cara porque hemos coincidido en varios eventos.
Sí, en algún evento, sí, efectivamente.
Sí. Bueno, oye, que me han contado que vais a manejar un montón de ofertas de trabajo para establecimientos, para dependientes, para reponedores, para un montón de especialidades vinculadas con el comercio, ¿no?
Pues mira, te cuento, no sé si ya os lo han contado en otras ocasiones algún director o algún compañero de nuestro servicio, pero las oficinas de empleo estamos especializándonos en algunos
sí.
sectores, ¿vale? Vamos poco a poco especializando las oficinas de empleo y en este caso la oficina de empleo del barrio de la Concepción, pues estamos especializados en el sector retail. En el sector de comercio en general, digamos,
sí,
¿vale?
Sí.
Entonces, efectivamente, estamos en contacto con empresas, con grandes empresas que ahora mismo pues están en un momento de expansión en nuestra Comunidad de Madrid y, bueno, pues estamos pendientes de la apertura de bastantes tiendas y, bueno, pues efectivamente vamos a tener, esperemos, que estamos ahora mismo hablando con ellos y un poco poniendo los procedimientos que vamos a utilizar para la selección y preselección de candidatos y candidatas, pero bueno, sí, efectivamente esperamos tener bastantes puestos pues, relacionados con el comercio, desde reponedores, dependientes en general, dependientes en textil, gerentes también de superficies, y bueno, pues esperemos que...
Me imagino que cajeros también, ¿no? Y cajeras.
Sí, efectivamente, cajeros y cajeras, y bueno, esperemos que en breve podamos contar con esos puestos y podamos ponerlos inmediatamente en el mercado a través de la selección que hacemos a través de las oficinas. Y bueno, pues estamos muy cerca ya de llegar a ese momento. No sé si tú recuerdas en alguna ocasión, yo creo que has estado, que hemos cubierto alguna vez esta noticia, sí. Hemos colaborado también con empresas, grandes empresas también de retail, pues para hacer eventos con sí. Candidatos y candidatas que bueno, que han tenido bastante éxito, la verdad, han tenido bastante éxito y
sí,
estamos
lo recuerdo.
Contentos. Y por eso continuamos en la línea.
Claro, y además uh-huh. Hemos hablado de otras oficinas, por ejemplo, con Frank, que es
exacto.
El director de la oficina de Legazpi, uh-huh. Que ellos coordinan todo el tema de la hostelería, restauración, pastelería, en fin, ese tipo de, sí. De demandas, ¿no? Que,
de perfil.
Como el vuestro, también son empresas que están teniendo muchas dificultades, que también es una llamada casi de socorro la que os hacen, ¿no? Para encontrar
sí,
puestos.
Sí, es que son perfiles pues que tienen muchísima rotación, porque son horarios pues un poco más complicados y entonces, bueno, pues sí, tienen un poquito más de complicación y, bueno, pues es verdad que nosotros como tenemos acceso a todos los desempleados y desempleadas que están inscritos en la Comunidad de Madrid, pues es verdad que tenemos muchísimas más posibilidades de poder cubrir este tipo de perfiles. También no sin dificultad, ¿eh? O sea, complicado es siempre, pero bueno.
Bueno, María José, por dar información práctica a aquellas personas que nos escuchan, porque uh-huh. Es verdad que tenéis una base de datos muy completa de uh-huh. Personas que se inscriben como demandantes de empleo, pero como esto ya no es obligatorio, como lo era en los 80, habrá personas uh-huh. Que a lo mejor todavía no están apuntadas. No uh-huh. Es necesario que vayan a la oficina del barrio de la Concepción.
No.
En cualquier oficina se pueden inscribir, ¿no?
Sí, sí. Además, ahora las oficinas, como ya supongo que también sabes, somos distrito único, pueden acudir a la oficina ya no solamente la de su código postal, sino a cualquier oficina, la que mejor le convenga, la que esté más cerca, la que decida. Y efectivamente se tienen que ir allí a apuntar. También, además, tienen acceso a través de la oficina virtual de empleo de la Comunidad de Madrid, que eso, con que lo tecleen en Google, oficina virtual de empleo de la Comunidad de Madrid, pues ya allí pueden acceder a consultar todas las ofertas y a ver todo lo que tenemos disponible en cada momento de ofertas. Es verdad que luego para poder inscribirse tienen que estar inscritos en nuestras oficinas.
Y sobre todo, importante, que siempre insistimos en ello, María José, uh-huh. En las actividades profesionales de las que estamos hablando, porque muchas veces, aunque publicáis esas ofertas en la oficina virtual, hay otras veces que no salen y que hacéis el barrido en vuestra base de datos, y para eso es necesario que estén de alta en las profesiones que estamos comentando, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Es muy, muy importante tener el perfil bien, bien configurado con todas las ocupaciones en las que estamos interesados, en las que tenemos experiencia y las que queremos participar. Muy importante tener siempre la demanda actualizada con todos los datos correctos. Y es verdad que nosotros tenemos, siempre publicamos todas las ofertas, es un principio de transparencia básico y nosotros siempre publicamos todas las ofertas. Lo que pasa es que hay veces que están disponibles más o menos días en función de lo que nosotros, de lo que tardemos en cubrir los puestos. Entonces, bueno, siempre es bueno echar un vistazo a la oficina virtual y también mantener la demanda bien correctamente pues en cualquier oficina de empleo, como hemos comentado.
Claro. Sí, bueno, sí. Pues María José, cuando tengáis procesos importantes, tiendas enteras sí. Que con personal para cubrir y demás, uh-huh. Haznoslo saber y lo difundimos desde aquí también para
perfecto.
Echar una mano, ¿vale?
Perfecto, pues sería una de gran ayuda, así que encantada, muy
pues
bien.
Ya sabes que nos tienes a tu entera disposición, igual que el resto de oficinas de empleo del Servicio Regional, así que
perfecto. Te lo agradezco muchísimo. mismo. Muchas gracias.
A ti por atendernos, María José. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Chao.
Volvemos con Ana Gómez, con las consultas que nos habéis enviado a través del del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o del WhatsApp, dicho al modo boomer, 652-868099, 652-868099. Ana, sigues por ahí, ¿verdad? A ver, Ana... ¿La hemos perdido? Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Ana y podemos atender las preguntas de los oyentes, que tenéis esos dos canales. Decía antes Chema que nos empezáis a enviar notas de voz. Esto es así. Lo que ocurre es que normalmente es más bien para el SEPE. Es verdad que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, yo no sé si les da vergüenza, si no quieren dar muchos detalles, pero para este espacio en el que responde Ana Gómez, pues no suele ser muy habitual las notas de voz. Ana, ya creo que estás por ahí, ¿verdad?
Sí, tenéis que disculparme. Tuve un problema técnico con el teléfono y no conseguía quitar darle una tecla, una tontería.
Ah, vale. Bueno, cosas de la técnica, no pasa nada. Estas cosas suelen suceder. Bueno, pues tenemos ya la tercera pregunta, así que Chema, vamos con ello.
Este oyente es un autónomo que regenta una pequeña tienda de barrio, tiene a una empleada trabajando con él y la verdad es que lleva encadenando una serie de bajas por diversas circunstancias de salud. Como pequeña empresa, esto le ocasiona un gran trastorno, pero no sabe si puede plantearse un despido. ¿Sería legal?
A ver, Ana.
Pues mucho me temo que no. Mucho me temo que no. Y yo entiendo, ¿no? Porque esta es precisamente el ejemplo de cómo impacta la normativa tan proteccionista, que está muy bien, pero a una pequeña pyme.
Claro.
Es un pequeño autónomo que solo tiene una empleada y es muy triste porque es una causa que no es voluntaria y está pues continuamente encadenando bajas. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? No se le puede despedir por ese motivo.
Ya.
Aunque es cierto que causa trastorno organizativo, porque no es fácil cubrir esas bajas. Las bajas vienen cuando vienen y te avisan a veces con muy poquito preaviso.
Claro.
Entonces tienes que encontrar un sustituto. Claro que hay contratos para sustituir a gente de baja, pero tienes que encontrar a la persona, tienes que estar formada. Entonces, claro, este es un panorama complicado para pequeñas pymes. Pero claro, respondiendo a su pregunta, no sería legal despedir. De hecho, ese despido sería nulo, porque no se puede despedir a alguien por razón de enfermedad.
Claro. Vale, perfecto. Pues vamos con la cuarta.
A este último oyente le gustaría saber si su despido es procedente o improcedente para ver si le pertenece una indemnización. En su carta de despido pone como causa de este una reiterada disminución del rendimiento del trabajo que ha venido produciéndose en sus últimas semanas y que entienden que es de forma voluntaria y continuada al no guardar relación con las funciones y medios puestos a su disposición por la empresa. ¿Este despido es procedente o improcedente?
Bueno.
Hacer de jueza, me encanta.
Pero aparte, Ana, lo que me ha sorprendido es, o sea, tiene derecho a indemnización sea una cosa o la otra. Otra cosa es la cuantía, ¿no?
Bueno, no, si el despido es procedente, no tiene derecho a indemnización, Javier.
Ah.
Porque es un despido disciplinario el que le han hecho.
Vale.
No es un despido objetivo.
Vale.
Entonces, claro, tiene mucho interés para él saber. A ver, entiendo que todo lo que dice la carta... que es el motivo del despido, es lo que nos dice, porque es que es un párrafo.
Ya
con ese motivo tan genérico, tan impreciso, tan abierto, anticipo que es improcedente.
Ya.
Es decir, que le daría derecho a una indemnización legal, la tasada por ley.
Claro.
¿Te has quedado así como pensativo? ¿Qué pasa?
No, porque es verdad que... Nos ha leído un párrafo, yo lo que espero es que después ese párrafo no tenga un desarrollo, porque hay veces que nos resumen tanto, ¿sabes? Es verdad. Que vamos a suponer que solamente le decía eso la carta.
Sí, puede ser, porque resulta que justamente se produce un cierto uso mayoritario de esta causa de despido, que siempre que dice disminución reiterada en el rendimiento de trabajo.
Sí.
Aquí han añadido algo más, pero si lo leemos todos, no dicen nada.
Sí,
produciéndolo,
o sea, no...
en las últimas semanas. A ver, ¿qué es lo que exige la ley para despedir a alguien por bajo rendimiento? Que le digan concretamente dónde ha fallado, cuándo,
claro,
cómo se ha producido, si se le compara con los compañeros, ¿sabes? Datos para que pueda luego defenderse.
Claro.
Entonces yo solamente por esto que se llama imprecisión, causa indefensiones. Entonces lleva como consecuencia jurídica la improcedencia.
Claro. Bueno, pues solucionado. Lo tenemos completo ya todo, Chema.
Faltan las noticias, pero todavía no. Seguimos creando hype.
Pero hemos dejado no contentos a los oyentes, ¿no?
Yo creo que sí. Espero que sí.
Bueno, si no, será responsabilidad tuya.
Como siempre.
Como siempre, efectivamente. Con lo cual, lo del cuchillo, el operario de corte de cuchillo, se aplica
a corte cuchillo.
A corte cuchillo.
Vas a tope.
Bueno, Ana... Bueno. Enseguida comentamos contigo noticias de la actualidad, ¿vale?
Vale, estupendo. Gracias.
Nuestros amigos del Servicio de Atención a Emprendedores del Ayuntamiento de Alcobendas nos han hablado de ellos, pero indagando es que resulta que han recibido uno de los premios emprendedores Carné Joven de la Comunidad de Madrid y tienen también algo que ver con el Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, o sea que están metidos en muchos lugares. Se trata de la empresa Screensor y vamos a saludar a... Tenemos a los dos socios, uno de ellos es el CEO, que es Miguel Grañena. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Me preguntaban qué era un CEO y yo siempre digo, el que manda, ¿no?
Bueno, y el que también se lleva todos los marrones, pero sí, más o menos.
Pero no lo querrás tener todo, o sea, no querrás mandar y encima no llevarte los marrones, que se los lleven otros. Eso solamente lo hago yo, Miguel. yo mando y luego los marrones se los encasqueto aquí a Chema, a José, a Iria...
Bueno, en este caso nosotros compartimos los marrones y también hay que decir que lo importante es tener un muy buen equipo.
Bueno, y tenemos también a tu socio, a Diego Gutiérrez, que es que lo complicáis todo, de verdad. COO de Screensor, que también me preguntaban, hola Diego, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola Javier, muy buenas tardes.
Tú eres el de las operaciones, ¿no?
Eso es, sí, director de operaciones o, bueno, como suena mejor en inglés o con las propias siglas, CEO, no. Para hacernos los interesantes, simplemente.
Eso te iba a decir, digo, no es que suene mejor, es que os hacéis los interesantes. Y luego cuando vais a una ronda de financiación, buscáis inversores, pues queda muy chulo, es decir,
claro,
aquí está
sí.
El CEO y el COO, ¿no?
Claro, sí, correcto.
Bueno, correcto. Oye, estáis metidos en todos los lados, en Alcobendas, en Madrid Innovación, ahora en los premios emprendedores del Carné Joven, se nota que os movéis por todos los ámbitos, ¿no?
Pues sí.
Sí, la verdad.
Una vez que eres ya emprendedor o empiezas a emprender, tienes que saber moverte y estar presente en todo el ecosistema de emprendimiento, todo el ecosistema emprendedor. Y aquí en Madrid, pues, encontramos muchas oportunidades y muchos espacios donde juntarnos con otros emprendedores.
Ya. Pero al final, físicamente, ¿qué estáis? ¿En Alcobendas o en Madrid, Miguel?
Estamos en ambos sitios, porque sí que es verdad que formamos parte también de Puerta Innovación,
sí.
de Madrid,
sí.
y somos antiguos alumnis también del coworking de Alcobendas, por lo tanto, bueno, pues depende del día, nos ves en un sitio, nos ves en otro, pero también tenemos nuestro pequeño despacho en Madrid, en Doctor Castelo.
Ah, muy bien, muy bien. Y además tenéis muchas personas colaborando con el proyecto, ¿no? Porque he visto, bueno, pues una nómina muy destacada de colaboradores.
Sí, correcto. Sí. Sobre todo Podemos destacar el exdirector de innovación y patrocinio de Google, que es
Sí.
Carlos Hernández,
Sí.
Víctor Conde, el director general de la Asociación de Marketing de España,
Sí.
o Elia Méndez, que igual es la directora general de la FEDE, que es la Asociación de Empresas de Comunicación de España.
Claro, aquí como tenemos ya, somos bastante veteranos, tuvimos a Javier Sirvent en un programa que hicimos
Sí.
desde la Plaza de Toros de las Ventas con Ángel Niño, el concejal de emprendimiento del
Sí.
ayuntamiento, nos trajo un perrito robot y cuando lo he visto en vuestra página web, digo, mira, al final este mundo de las startups es muy pequeño. Pero yo creo que, Diego, vamos a explicar a qué os dedicáis, porque hablamos mucho de Screensort, pero habrá que decir qué es lo que hacéis.
Pues sí, mira, nosotros, así resumido, nos definimos como una consultora tecnológica y nos especializamos en la digitalización de espacios con lo último en tecnología de displays transparentes, es decir, pantallas transparentes. Nosotros lo que hacemos es digitalizar espacios que antes no lo estaban, integrando esta tecnología y sacando el máximo partido, tanto de la propia tecnología como del entorno donde se implanta. Y de esta forma combinamos pues los elementos digitales como con los físicos, pero sobre todo centrado en la transparencia.
¿Pero qué os distingue, por ejemplo, de los antiguos paneles publicitarios? Bueno, no tan antiguos porque los seguimos viendo por las ciudades, ¿no?
Pues sobre todo el impacto que provoca en el usuario al visualizar la tecnología. A día de hoy hemos normalizado ya los paneles displays normales y corrientes,
Sí.
y esto al fin y al cabo es algo pionero tecnológico. Entonces, sobre todo el impacto que causa en el usuario y también cómo se traduce eso en la empresa que utilice esta tecnología.
Precisamente debéis ser un negocio, Miguel, muy innovador, porque es lo que han destacado en el premio Emprendedores Carné Joven de la Comunidad de Madrid.
Sí, correcto. De hecho, hemos tenido la gran noticia a principios de año de ser una de las cinco startups con más enfoque en innovación de la Comunidad de Madrid. Y sí, ha sido el punto principal por el cual hemos sido nominados.
Bueno, y eso sirve, quiero decir, ¿en qué punto estáis? Porque no sé si estáis buscando inversores o estáis ya lanzados, estáis ya vendiendo el negocio, o sea, no el negocio en sí, sino el producto, ¿no? O los productos que ofertáis a las empresas.
No, el negocio todavía no, tenemos que seguir aumentando valor al mismo, pero actualmente sí que estamos empezando diferentes proyectos con multinacionales, que principalmente son nuestro target en este caso, y también gracias a bueno, de la mano de un cliente nuestro hemos conseguido una concesión pública para una entidad de transporte de España que de momento todavía no podemos
ya
confirmar.
Bueno, si es pública y de transporte, hay pocas, pero bueno, no voy a tirar
Sí.
de la lengua.
Sí.
Bueno, de cualquier manera, Diego, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿Cómo surgió la idea? Cuéntanos un poco.
Pues bueno, la idea surgió, lo que es la idea, cuando estábamos Miguel y yo estudiando en la universidad, porque ambos estudiamos en la misma universidad, marketing. Y bueno, fue principalmente a Miguel que se le ocurrió la idea que para un trabajo de clase. Y a raíz de eso, es verdad que al principio nos enfocábamos en transporte, en incorporar esta tecnología de pantallas transparentes en el transporte.
Sí.
Y a raíz de eso, pues a los profesores les encantó la idea. Nos fuimos presentando poco a poco a concursos de startups, a premios, siempre quedando en buenos lugares. Y es verdad que desde entonces hemos seguido trabajando en ello. Y no fue hasta el año pasado que los dos ya estábamos, pues bueno, cada uno trabajando en lo suyo y veíamos que la cosa iba avanzando, que podía calar en el mercado y lo dejamos todo para dedicarnos full time a esto.
Bueno, pero Miguel, eso es una decisión complicada, ¿no? Es verdad que sois jóvenes, que todavía, digamos, a lo mejor no tenéis tantas ataduras como ya a una determinada edad, pero también da un poco de vértigo, ¿no? El dejar lo que el trabajo que teníais para afrontar un proyecto de estas características.
Sí, correcto. De hecho, uno de los momentos clave que fue ya personalmente para mí fue cuando mi antiguo director, que seguro que nos está escuchando y le mando un saludo, a José Muruáis, en Endesa, me invitó a que o me animó a aventurarme, porque el momento era ahora, no era dentro de 5, 6, 7 años, que a lo mejor ya tenemos una familia, tenemos unos compromisos y no podemos arriesgarnos de esta forma.
Claro. Bueno, y que, oye, que al final el dar el paso, pues hay que ver que uno da el salto con red, ¿no? Y no sin red. Pero bueno, de cualquier manera, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque estáis todavía en fase, digamos, incipiente. Ahora llega la hora de demostrar, ¿no? De lo que sois capaces.
Pues sí, eso es. Ahora mismo los siguientes pasos, pues bueno, como ha comentado Miguel, pues asentar o terminar de asentar y comenzar con los proyectos que ya tenemos, el que ya estamos en marcha. Y a partir de ahí, pues consolidarnos y ser también una empresa referente en el sector y la pionera que, pues bueno, que destaque en lo último en tecnología transparente.
Ya, porque claro, al final, al consideraros startup, quiere decir que veis la capacidad de crecer muy rápido con un coste que no tiene relación con el porcentaje de crecimiento. ¿Esto lo tenéis estudiado, Miguel?
Sí, esto lo tenemos, estudiado. Estamos día a día dando vueltas a los números y sí que es verdad que tanto por el apoyo de partners que tenemos y tanto por el apoyo de advisors, tampoco sería posible por muchas ganas que pusiéramos. Entonces, es el conjunto de todo esto, que es lo que está haciendo que funcione realmente en el año y medio, un año y 3 meses que llevamos realmente.
Bueno, pues nada, os seguiremos la pista, Miguel, Diego. Mucho éxito con Screenshore y eso, como estamos todos muy vinculados a este ecosistema emprendedor de las startups, pues seguro que coincidimos en algún evento por ahí, ¿vale?
Pues seguramente. Muchas gracias.
Muchas gracias por todo.
Gracias a los dos. Hacemos un alto en el camino y llega el hype, ¿no? Lo que estábamos comentando de las novedades que nos ha dejado el Consejo de Ministros en materia laboral.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ana Gómez, estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy. ¿Me oís bien?
Perfectamente. Me están poniendo nervioso, Ana, porque me están diciendo, claro, has hecho hype. Ahora tendrás que corresponder a la expectación que se ha levantado en el programa. Y yo ya les he dicho que yo no tengo la culpa, yo he hecho el hype, pero aquí el que tiene que ahora responder a la expectación que ha creado es Chema Moreno, que es el que se ha preparado la información de lo que decidieron en el Consejo de Ministros este martes. Así que, Chema, la responsabilidad es toda tuya. Aquí estoy yo, de operario.
A cuchillo. A corte cuchillo.
A corte cuchillo.
Intentaremos que el hype no se transforme en clickbait. Así que vamos a verlo. Bueno, empezamos con que el titular es que el gobierno prohíbe que un convenio colectivo pueda ampliar el periodo de prueba de los contratos. Esto es lo que dice este anteproyecto de ley que se aprobó en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social y básicamente reconoce, entre otras cosas, el derecho a que el trabajador conozca de antemano su pauta de trabajo y, en su caso, los criterios en virtud de los cuales dichas condiciones pueden cambiar y obliga a las empresas a dejarlos por escrito independientemente de la duración del contrato, tanto para contratos temporales como no temporales. Esto afecta a cualquier modificación de los elementos esenciales de la relación laboral, es decir, tanto a la duración del contrato como a la del periodo de prueba, la de la jornada y su distribución, así como su afectación salarial. La norma regula también otros aspectos como el periodo de prueba, lo limita a un máximo de 6 meses para técnicos titulados y de 2 para el resto de trabajadores, y también afecta, por ejemplo, al pluriempleo y endurece las sanciones a las empresas que la incumplan.
Bueno, esto hay que decir que es una norma que viene de la Unión Europea, que lo que hace el Consejo de Ministros es transponer esa norma europea a la legislación española. Bueno, transponer cuando ya termine toda el periplo no legislativo por el que tiene que pasar.
Así es, Javier. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros es aprobar un anteproyecto de ley. Ahora tendrá que ir a las Cortes, ¿no? Y votarse, y seguir el procedimiento legislativo correcto, porque se convierte en proyecto de ley. Así que todavía nos queda un poquito, bueno, pero no mucho. Se ha avanzado mucho.
Pero esto es un poco confuso, porque no sé si lo he entendido bien, pero traducido, digamos, del jurídico al castellano, podríamos decir que lo que hace es decirle a las empresas que lo que firmáis sea lo que cumplís. ¿O no? Se ríe.
Ay, me ha hecho mucha gracia lo que acabas de decir.
Del jurídico al castellano, ¿no?
Pues mira, qué gracia que lo digas cuando se trata de una norma que tiende a obligar a que seamos todos transparentes y entendamos todo lo que ponemos en los contratos de trabajo.
Pues para ser eso lo que nos obliga es bastante poco transparente, tengo que decir.
Solamente hay que partir del título que tiene la norma.
Claro.
Condiciones laborales transparentes y previsibles. ¿Qué te parece?
Pues muy bien si después, digamos, estuviera redactado de manera previsible y transparente.
Bueno, entonces toca muchos aspectos. Claro, el titular de la noticia de repente dice algo como que prohíben a las empresas. Bueno, vamos a ver, todavía estamos en un anteproyecto de ley.
Claro.
Entonces, bueno, tenemos que esperar a que sea norma vigente, que es cuando sale publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Bueno, pero
a ver en qué términos.
Pero también te digo una cosa, Ana, al proceder de una norma europea, tampoco nosotros aquí nos podemos poner demasiado creativos, ¿no? Porque tenemos la obligación de transponer la norma europea tal cual.
Exactamente. Sí. Lo que yo desconozco.
Lo digo porque con las actuales mayorías, cada vez que hablamos de un proyecto de ley que se tiene que tramitar en el Parlamento, nos podemos echar a temblar, pero que digo que en este caso espero que no, porque viene de Europa, sí. ¿No?
Efectivamente, lo que suele hacer el legislador, o sea, en este caso el que prepara el Ministerio de Trabajo, es mejorar la directiva, mejorar esos estándares mínimos que marca la directiva a todos los países pertenecientes a la Unión. Entonces, a lo mejor este capítulo del periodo de prueba, no lo digo porque no lo sé, a ciencia cierta, si ya directamente está transponiendo lo que dice el derecho europeo o aquí se está haciendo algo más.
Sí.
Se está limitando.
Vale. Bueno, ya hablábamos de las cestas de Navidad en relación a una información que no tiene nada que ver con las cestas de Navidad, en realidad, porque el Supremo se ha pronunciado por el plus de transporte para aquellas personas que teletrabajan. ¿Qué pasa?
Bueno, pues una batalla legal que comenzó en 2021, eso es lo que pasa. Cuando una empresa de atención telefónica decidió retirar el plus de transporte de 6 euros, bueno, 5,99, a los 48...
Diarios, porque claro...
Diarios, sí, importante.
Dicho así, parece...
Importante. casi 6 euros diarios a los 41 trabajadores del turno de noche que habían cambiado su modalidad laboral a teletrabajo desde abril de 2020. A pesar del cambio, este plus se había mantenido durante casi un año, hasta que finalmente, y recalco como he dicho anteriormente, lo retiraron. ¿Por qué? Pues por considerar que el teletrabajo ya no implicaba un desplazamiento. UGT, el CESIF y el sindicato USO decidieron demandar a este contact center por haber cancelado el plus de transporte a los trabajadores, pero la Audiencia Nacional falló a favor de la empresa de atención telefónica. Los sindicatos presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo y este ahora ha reiterado la sentencia previa de la Audiencia Nacional en la que rechazaban que a los empleados de esta empresa que ya no trabajaban de forma presencial se les devolviera el plus de transporte. Para ello, el tribunal argumentó que el acuerdo de teletrabajo adoptado por la empresa no modificaba el carácter extrasalarial del plus de transporte y que en dicho acuerdo no se evidenciaba una intención por parte de la empresa de conservar el plus de transporte como una condición de la nueva modalidad de trabajo. El Supremo hace referencia también a que, a pesar de que los trabajadores continuaron recibiendo el plus durante los primeros meses de teletrabajo, el cese del pago durante tan poco tiempo que no constituyó en ningún momento una vulneración de condiciones más beneficiosas.
Vamos, que no se había consolidado el derecho de los trabajadores desde que empezó la fórmula del teletrabajo porque lo recibían durante unos cuantos meses el plus de transporte, ¿no?
Así es. Entonces es una sentencia muy importante porque yo creo que enseña lo que las buenas prácticas, ¿no? Cuando hay colectivo en teletrabajo, hay que regular esos acuerdos de teletrabajo, que quede muy claro qué beneficios extrasalariales, como es un plus de transporte, se van a mantener o no, o se van a retirar, ¿no? Entonces, todavía estamos ahora recibiendo esas sentencias de hechos que ocurrieron en la pandemia, fíjate,
claro,
como este caso, ¿no? Claro. Pero esto nos puede ayudar a construir a partir de ahora esos buenos acuerdos de teletrabajo donde se puedan evitar estas situaciones, ¿no? Porque qué razonable es, ¿no?, que un colectivo que está en teletrabajo y por tanto no tiene que hacer el desplazamiento al centro de trabajo no siga percibiendo una compensación por ese gasto.
Claro.
¿No? Entonces, el único argumento que decían es, bueno, es que no he recibido 9 meses.
Claro.
Pero puede ser por muchas cosas. Entre ellas, precisamente, que en esos meses tan difíciles que vivimos todos en el año 2020, nadie sabía muy bien cuándo iban a volver. No se quería tampoco, estábamos atravesando una etapa malísima y muchos estaban también en ERTES y se quiso mantener por cualquier razón, pero
claro,
no por eso, por ese mantenimiento 9 meses se considera un derecho consolidado, como venimos diciendo aquí.
Claro. Chema, perdona que te lo diga en público, pero considero que vas mucho al baño, entonces creo que voy a ponerte un torno.
Tengo la vejiga un poco pequeña. Bueno, pues he de decirte que no es demasiado legal, que yo sepa.
A ver, entonces no puedo ponerte un torno, no puedo descontarte el tiempo de la jornada laboral.
Poner el torno sí, pero descontar mi tiempo de jornada laboral yo creo que no.
Venga.
Eso es al menos lo que dice el Tribunal Supremo, que reconoce el derecho de los trabajadores al uso del lavabo para sus necesidades por tiempo imprescindible, es decir, lo que consideres. Esto llega tras una sentencia en la que una empresa informó en noviembre de 2022 de que iba a contabilizar como tiempo de trabajo no efectivo el tiempo empleado en ir al baño e instaló unos tornos mecanizados para acceder a la zona del aseo. Se informó a cada trabajador del tiempo empleado para ir al baño y se ofrecieron distintas posibilidades como la recuperación en fechas acordadas con la empleadora, el descuento del tiempo de asuntos propios o el descuento de retribución o acumulación en determinadas condiciones. El Tribunal Supremo defendía en una sentencia que en los tiempos de descanso fijados en el convenio colectivo que la empresa puede organizar en función de las necesidades del servicio, no puede estar comprendido el tiempo que puede precisar un trabajador, como por ejemplo yo, para atender sus necesidades fisiológicas, ya que éstas no vienen determinadas por las del servicio. Y además, termino ya, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que pretender que los trabajadores recuperen ese tiempo implica una modificación de las condiciones laborales.
Es que esto de verdad, yo, Ana, me lo tengo que tomar a broma, porque que ya los tribunales tengan que pronunciarse sobre si se descuenta o no el tiempo de pipí de popó, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, no sabemos, ¿no?, lo que llevaría esta empresa a instalar los tornos, ojo, ¿eh?
Ya.
Es que no sé, no tengo ni idea. A mí pues, me viene a la cabeza hipótesis.
Esta empresa puede ser que tenga trabajadores que vayan frecuentemente al servicio, pero también puede ser de esas empresas que en el mundo de los teleoperadores hemos asistido a ver cómo no les dan ni permiso para ir al cuarto de baño a lo largo de la jornada laboral. O sea que aquí puede haber de todo.
Sí, no sé. Hombre, a veces tienes el típico, oye, es que se pasa horas en el baño.
Ya.
El escaqueador oficial.
Claro,
Pero
claro.
bueno, esto es en plan a nivel colectivo es muy fuerte, ¿no? Y también creo que es lógico lo que les han dicho.
Claro. Bueno, pues Ana,
Bueno.
que también es lógico que pongamos el punto y final, porque es que
Qué
quedan
pena.
segundos para las 4 de la tarde. Así que te esperamos el
Os
jueves
mando
que
un beso.
viene.
Muchas gracias.
Un abrazo y ahora llegan las noticias. Ya sabéis que estamos muy pendientes de lo que sucede en la Comunidad de Madrid, en el resto de España, en el resto del mundo, porque vivimos en un mundo globalizado. Y después Madrid Directo, en la mejor programación de tarde de la radio madrileña y española. Nos marchamos mañana con nuestros orientadores laborales a partir de las 3.